con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. Muy buenos días, estás en Herrera en COPE con el saludo de Antonio Reis por delante, miércoles 2 de agosto. Y la prueba de que el mes tradicionalmente más vacacional y ya no para o casi nada, la tenemos en todo lo que viene deparándonos esta jornada. Tenemos a Pedro Sánchez en Marruecos, tenemos al presidente catalán Pere Aragonés poniendo precio a Sánchez para apoyar su investidura, a Donald Trump con más problemas judiciales, en este caso con la imputación más grave por el asalto al Capitolio en enero de 2021. Y vamos a empezar por Marruecos. Sí, vaya por delante que Pedro Sánchez no deja nada al azar. Ningún movimiento del presidente es casual y todo lo que hace tiene su intención y también su interés. No hace falta irse muy lejos. Basta con analizar el adelanto electoral de las elecciones al 23 de julio. Con media España en modo desconexión total. Después de estar en Lanzarote, Sánchez podía haber escogido cualquier lugar para pasar su segunda semana de vacaciones. Bueno, así a bote pronto, se me ocurre un largo listado de destinos y todos con su seguridad garantizada. Las Marismillas en Doñana, tanto que le preocupa el Parque Nacional a Sánchez. Cualquier isla, La Gomera, ahora que ya tienen luz. Y fuera de España, sueñen lo que quieran porque cualquier destino está al alcance del presidente. No habría tenido ningún problema. Pero no. Se ha ido a Marruecos a pasar unos días con su familia alojado en un hotel de lujo. Y ya están los corifeos de Moncloa gritando. El presidente se puede ir donde le dé la gana. Y no les falta razón. Si no fuera porque con Sánchez todo tiene una cara B. Ese viaje, supuestamente privado, tiene un gran simbolismo y arrastra dos capítulos aún no resueltos. Llega 15 meses después de que estallara el denominado caso Pegasus, en el que el propio gobierno denunció que el móvil del presidente y el de otros ministros había sido espiado. Luego una comisión del Parlamento Europeo vinculó ese espionaje directamente a Marruecos. Y luego está el volantazo de España con el Sáhara, alineándose con las tesis de Rabat, en una concesión histórica que todavía está por ver su repercusión. Las contrapartidas han sido muy, muy, muy escasas. De momento las aduanas de Ceuta y Melilla siguen cerradas más de un año después. Estas son algunas claves. Luego está la información oficial que puntualiza. Es un viaje privado, en vuelo regular, y se lo ha costeado Sánchez. Bueno, si se va a ver o no con Mohamed VI, queda en el aire. Pero según la prensa marroquí, en algún momento puntual de las vacaciones de Sánchez va a estar muy cerca de donde se encuentra el rey Alawi. Con Pedro Sánchez en Marruecos, quedan 15 días para la constitución de las Cortes Generales y los partidos a los que tiene que recurrir el PSOE para sacar adelante la investidura comienzan a levantar sus cartas. Hay ejercicios que son innecesarios porque ya conocemos de antemano por dónde van a ir sus exigencias. Pues sí, los separatistas suelen ser bastante directos para que luego nadie se llame a engaño. Hay un punto de partida que ya se apresuró a reclamar el fugado Puigdemont. Referéndum y amnistía. Y no solo para él, sino para los 4.000 personas que su defensa entiende que resultaron perjudicadas con el intento de golpe separatista del 1 de octubre. Cuando escuchan esto sale a la izquierda raudo y veloz a decir que, bueno, Puigdemont sabe que esto no es legal, sabe que no es constitucional y conoce a la perfección que no se lo vamos a poder conceder. Claro que es inconstitucional. Pero también nos contaron que no habría indultos si los hubo. Que no se derogaría el delito de sedición y se tramitó con urgencia. Una reforma a la carta del Código Penal para contentar a delincuentes. ¿Qué nos garantiza que ahora sí hay que creer lo que nos está contando Sánchez? Bueno, este es el punto de partida que que desde el PSOE, también desde Sumar, confían en que Junts vaya modulando. Pero eso es mucho esperar. El máximo rival político del partido Puigdemont, que son los de Esquerra, no pueden permitirse que les recorte espacio. Saben desde Esquerra que están a 2 años para las autonómicas en Cataluña y son conscientes de que el 23J recibieron un castigo severo con la pérdida de 6 diputados. Ahora tienen que recomponerse tras una victoria del PSC en Cataluña que les ha dejado tocados. ¿Cuál es la estrategia? Ahondar en las tesis separatistas. Borrarse la etiqueta de palmeros de Sánchez. Han sujetado así al presidente durante toda la legislatura, pero ahora hay que aparentar que todo ha sido un accidente. Que empiezan de cero. Conclusión. Mantienen las mismas exigencias que Junts y el presidente Pere Aragonés de Esquerra habla ahora también de referéndum.
Pedro Sánchez tiene que moverse. Si quiere ser investido presidente, tendrá que buscar los apoyos suficientes para ello. Y a partir de aquí es a él a quien le corresponde hacer propuestas e intentar conseguir los votos. Acabar con el déficit fiscal y de infraestructuras que padece Cataluña y avanzar en la resolución del conflicto político con el Estado y, por lo tanto, que se pueda votar en un referéndum y que acabe la represión.
Aragonés sabe que la estrategia pactista que ha mantenido con Sánchez durante la legislatura les ha hundido en Cataluña. De ahí ahora que se alinee con el órdago de Puigdemont, que por otro lado es su vieja reivindicación que tantas expectativas ha creado entre los catalanes y a la vez tantas frustraciones. A partir de ahora, el PSOE va a entrar en negociaciones directas, ya lo está haciendo. Sería conveniente que se hagan públicas. No las esperen. Y en un principio, este es el punto de partida, no les van a dar la amnistía directamente, el referéndum como tal, eso es de esperar. Y lo que van a intentar es convencer a los separatistas con algún tipo de eufemismo. Cierran la puerta al PP, se la abren de par en par a los que no quieren pertenecer a España. Y lo admite María Jesús Montero, la ministra. Eso sí, dentro del marco constitucional.
Yo creo que lo hemos repetido hasta la saciedad. Cualquier exploración que tengamos que hacer, cualquier cuestión en la que podamos avanzar, tiene como límite el marco constitucional y es lógico. Se entiende que hay expectativa, que hay un ideario por parte de los grupos nacionalistas que está ahí y que se encuentran las antípodas de la concesión de España que tiene el Partido Socialista, pero hay otras fórmulas que se pueden seguir trabajando y que, por tanto, es de lo que tenemos que hablar.
Lo que ha vuelto a primera línea también es el asunto de la financiación autonómica. Esto es un elemento recurrente al que siempre se acude cuando una comunidad quiere sacar más tajada que el resto. Se pueden imaginar cuál es. Con el resultado electoral en la mano, sabiendo que son decisivos, Esquerra lo ha vuelto a poner encima de la mesa como una prioridad. Cataluña es la comunidad que más déficit acumula de toda España. Y lo que exige, desde hace años, es que el gobierno efectúe una quita de su deuda contraída a través del Fondo de Liquidez Autonómica. Supera los 71.000 millones de euros. Así que aparte de lo del referéndum y de la amnistía, es otra de las cuestiones, otra de las exigencias. Y aquí ya saben cómo se las gastan los separatistas. Nada de negociar con el conjunto de los presidentes autonómicos. Nada de hacerlo en un marco en el que el resto de regiones expongan sus demandas. Esquerra quiere que se haga de forma bilateral. Bueno, con esto de la financiación autonómica pasa como con tantos otros asuntos. Es como si el PSOE no hubiera gobernado durante estos 4 años. Una vez que el presidente catalán ha pedido un trato exclusivo con Moncloa, hay varios presidentes socialistas que han salido a denunciar los agravios. Y es un tema que sí les levanta. Lo de Bildu, lo de Esquerra, lo de Junts, les incomoda, pero lo sufren en silencio. Esto no. Les preocupa y les interesa más. En el PP, el presidente que ha salido es el valenciano Carlos Mazón. Lo que exige es que cualquier acuerdo de financiación con Cataluña, sobre todo para hablar de la quita de la deuda, se haga con transparencia. Valencia es también otra comunidad que aspira a esa situación.
Y por tanto, tengo que decirle que solo los rumores que hemos escuchado de volver a pactar en el cuarto oscuro del separatismo prebendas y privilegios a algunos frente a la situación de otros me da pavor. Me provoca indignación. Y que confío y espero, aunque tengo, desgraciadamente, pocos motivos para confiar y para esperar, que sea una serpiente de verano.
Una serpiente en el verano. como decía Paco Rosell hace unos minutos. En Estados Unidos es noticia de esta madrugada una nueva imputación del expresidente Donald Trump con un horizonte judicial nada halagüeño. Enseguida vamos a analizar todo el horizonte que tiene por delante, pero esta última imputación no es una más. Está vinculada al asalto al Capitolio en 2021 y se enfrenta a 55 años de cárcel. Mañana jueves tendrá que acudir a los juzgados. Allí va a conocer los cargos que le imputan. Son cuatro. Y todos relacionados con la pretensión de alterar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Se le atribuye estar detrás del propio asalto a la sede del Congreso de Estados Unidos. Todo esto a poco más de un año para las presidenciales. Y cuidado, porque si analizamos las últimas encuestas, Trump ganaría las primarias del Partido Republicano. Hemos escuchado antes de esta imputación al propio Trump escribir en redes sociales: he oído que el trastornado del fiscal va a sacar más cargos falsos contra mí, contra su presidente favorito. Y lanzaba varias preguntas. ¿Por qué no hicieron esto hace 2 años y medio? ¿Por qué han esperado tanto? ¿Por qué querían hacerlo en mitad de mi campaña? Un asunto que va a dar mucho que hablar a lo largo de toda esta semana. Vamos ya con más noticias en titulares en este miércoles 2 de agosto.
Herrera en COPE.
Empleo.
En una hora vamos a conocer los datos del paro y de la afiliación a la Seguridad Social del mes de julio. Hay que recordar que la ocupación está en máximos, aunque en junio se frenó el ritmo de creación de empleo. Además, seguimos como líderes del paro en la Unión Europea con un 11,6%, el doble de la media.
Explosión.
Se confirma en Valladolid la muerte de una mujer de 53 años tras la explosión de gas en un edificio de viviendas que tuvo lugar anoche de madrugada. Además, 10 de las 12 personas heridas continúan recuperándose en el hospital. Hay un padre en la UCI y su hijo en la unidad de quemados.
Suministro.
La Gomera ha recuperado el suministro eléctrico tras el fallo en una central térmica. Ahora mismo continúan trabajando para normalizar y fortalecer la situación en la isla tras el fallo energético del domingo. El gobierno canario pide que se cambien los equipos porque algunos tienen 50 años.
Reincorporación.
El coronel Diego Pérez de los Cobos vuelve a ser oficialmente desde hoy el jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid. Así lo publica el boletín oficial del cuerpo tras la sentencia del Tribunal Supremo que declaró ilegal su cese el pasado mes de marzo.
El coronel Diego Pérez de los Cobos ha sufrido una de las persecuciones más abyectas de la historia de la Guardia Civil, y en este caso protagonizada por el mismo ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Y en el partidazo de COPE seguimos con los fichajes. Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Dembélé sigue siendo el tema central, el jugador del Barcelona. Ayer conocimos que su precio es de 50 millones de euros, 50 millones de euros para el Paris Saint-Germain. Comunicó Dembélé al Barcelona antes del 31 de julio que quería marcharse al Paris Saint-Germain y, por lo tanto, sigue siendo de 50 millones de euros para el club francés. Ahora tiene de plazo el equipo francés hasta el viernes para ejecutar la operación. El Barça está tratando de arañar algún millón de euros más, pero tiene mala pinta porque el futbolista reclama esos 25 millones de euros para él y para su agente que firmó en su día en el contrato. Así que el Barça pendiente de la salida de Dembélé y el Real Madrid pendiente del último partido contra la Juventus. Dijo ayer Ancelotti que Vinicius marca la diferencia por fuera, pero marca más goles por dentro, hablando del nuevo sistema que está utilizando ahora mismo el Real Madrid.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Para este miércoles, 16 comunidades autónomas están en alerta por altas temperaturas, también por fenómenos costeros, ya que en el norte de la península se esperan olas de hasta 5 metros de altura. Las máximas las encontraremos en Málaga, donde se superarán los 40 grados. Podría llover en Galicia y Asturias, aunque de forma débil.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Qué mayor está ya Andrés?
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Lleva tu carrera de periodismo al siguiente nivel y especialízate en estrategia de medios y aplicación del data con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Hoy en Herrera en COPE, para analizar todo lo que está ocurriendo, que no es poco, está Paco Rosell. Buenos días.
Muy buenos días, don Antonio.
Está Esther Jaén. Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal?
Y está Teodoro León Gross. ¿Cómo estás, Teodoro?
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno,
muy bien.
Estamos en un día de agosto. Tenemos tajo por delante. Cualquiera diría que es un 2 de agosto. Nada que ver con los agostos de hace 20, 30 años o incluso menos, en los que casi todo se paraba, incluso la información. Había que recurrir a eso que llaman serpientes de verano para estirar y estirar las noticias todo lo posible. No es el caso de hoy, ¿verdad? No es el caso de hoy. ¿Por qué empezamos? Por Marruecos, Teodoro. Viaje del presidente, vacaciones en el país del sur. ¿Casualidad o no? Yo creo que con Sánchez las casualidades no existen, o al menos nos lo ha demostrado.
Sí, yo creo, ayer algunos de sus hooligans celebraban en las redes sociales que el presidente se hubiera ido a Marruecos para callar la boca, para provocar a, en fin, a quienes tantos le han reprochado sus relaciones con Marruecos. Bueno, a mí me parece que esa provocación es un poco boba cuando tienes todavía cerradas las fronteras entre Marruecos y España, buena parte de las fronteras de Melilla y Ceuta. Y en ese sentido, yo creo que teniendo una relación que diplomáticamente algunos considerarían de humillante, pero en todo caso desigual, irte a Marruecos como símbolo, cuando ha sido ninguneado en la delegación española en una visita real, resulta sorprendente. Pero en fin, a mí ya lo único que me queda por ver es que Pedro Sánchez anuncie que va a pasar la segunda parte de sus vacaciones de carácter privado en Waterloo.
Que no falte la ironía, ¿no? Esther.
Sí, bueno, yo creo que Pedro Sánchez es consciente, en el momento que elige el destino Marruecos, de la polvareda que se va a levantar, al menos en una parte de la opinión pública. Pedro Sánchez no da puntadas sin hilo, evidentemente, pero no le importa demasiado. Quiero decir, lo hace conscientemente y porque a él le parece que debe hacerlo, ¿no? En este momento yo no veo cuáles son los réditos. Pero seguramente él sí, más allá de provocar un gran debate alrededor de un país que no sé si le conviene, porque hay demasiados interrogantes abiertos que él no ha aclarado.
Provocación o no, interés o no.
Claro.
Quiero que ahora escuchéis con atención vosotros estos mensajes. Ahora te escucho y a ti también, Paco.
Herrera en COPE.
Estar informado. Lisboa. Más de 1 millón de jóvenes de todo el mundo.
Porque conoces a la gente de diferentes sitios
y el buen rollo que hay entre todo el mundo.
Todo lo que hemos sentido.
Del 1 al 6 de agosto en COPE, Jornada Mundial de la Juventud.
Estamos en las calles, en todos los escenarios, acompañando al Papa Francisco y viviendo en directo los principales actos.
A ustedes, jóvenes, adelante.
El Vía Crucis, la vigilia del sábado, la misa de clausura el domingo.
Vive la JMJ con el despliegue de COPE en Lisboa.
También en cope.es y en redes sociales. En Leroy Merlin tenemos claro que cuantos más hogares sostenibles hagamos, más sostenible será el hogar de todos. Por eso, te ofrecemos todo tipo de soluciones para ayudarte a reducir tus emisiones y tu consumo. Porque todos los hogares pueden ser sostenibles, y el tuyo también. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al plato combinado.
Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
¿Tienes ya tu cupón del Extra de Verano de la 11? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de Verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Quedaba por escuchar a Paco Rosell sobre las vacaciones del presidente del gobierno en Marruecos. Por el hecho de ser presidente, se le presupone, Paco, que no elige un destino vacacional solo con criterios turísticos en este caso, ¿no?
Claro, Antonio, evidentemente no es recordando aquella vieja película Un turista accidental, porque Sánchez, a pesar de recuperar, como decía hace un rato, la estética del chiringuito de Mojácar de hace algunos años, cuando estaba prácticamente derrotado y luego pues le dio la vuelta a la situación, es evidentemente es un presidente en funciones y tiene un sentido y unas consecuencias inevitables. Es decir, él sigue explorando lejos de, porque Sánchez tiene ese efecto efectivamente de provocador y aquello de dos huevos duros, es decir, cuando tú has abierto, ha reconducido toda la política internacional merced a una carta que te ha dictado pues el entorno de la Casa Real marroquí y tú la has hecho tuya en un francés mal traducido al español, cuando tú has cesado a tu ministra de Asuntos Exteriores, cuando tú has cambiado tienes la espada de Damocles del célebre los secretos de tu teléfono móvil a través del programa este Pegasus, y tú has primero lo denuncias para decir que tú eres como aquella denuncia que hicieron los independentistas, que también tenías intervenido tu teléfono. Se parece que es Marruecos el que lo hizo esa intervención, como le ocurrió al presidente francés, y tú torpedeas esa investigación, pues tiene un efecto de provocación, evidentemente, y unas consecuencias, independientemente de que vayas con corbata o vayas de otra manera. Esto no es un viaje particular, ni muchísimo menos, e insisto, no es un viaje accidente. No es el turista accidental, sino un turista que es presidente en funciones y que aspira a la reelección y aspira a una relación absolutamente asimétrica con el Reino de Marruecos, igual que aspira a esa relación asimétrica con el independentismo con el que quiere renovar el Frankenstein II o el Sánchezstein, porque yo, a mi juicio, el responsable no es el independentismo, no es Marruecos, sino la política que hace Sánchez para garantizarse la permanencia en el poder.
No olvidemos que el caso Pegasus se conoció, esos espionajes a los móviles de Sánchez y de algunos de sus ministros, como Robles y Grande Marlaska, después, Esther, de la denuncia de los separatistas catalanes que les estaban espiando a ellos.
Sí, y además la conocimos como, fíjate cómo ha sido la cosa, que hasta el presidente del gobierno ha sido espiado, ¿no? Y a partir de ahí empezaron todas las cábalas que se queda en eso. Quiero decir que sabemos que ha sido espiado, pero no sabemos todavía cuál era el contenido que fue hurtado de su teléfono. En fin, y me temo que nos vamos a quedar sin saberlo, ¿no?
Mira, lo que quiero que sepáis es la respuesta, que ya la sabemos, a la pregunta de ¿por qué todos queremos Atom by Fluchos?
Cuando piensas en vacaciones, piensas en descanso, pero la realidad es que no paramos, ¿eh? Por eso queremos un zapato deportivo, juvenil y cómodo como Atom by Fluchos, para esas actividades de ocio, de deporte, de pasárnoslo bien. Y es que Atom by Fluchos basa su comodidad en la tecnología más avanzada. Disfruta del ocio, disfruta del deporte, pero cómodamente. Entra en las mejores tiendas y pídelos. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Atom by Fluchos? Comodidad absoluta.
Esta semana, prueba el helado cono sabor nata y chocolate Día Temptation con un 25% de descuento. Por solo 1,34 el pack de 4. En tiendas y en día.es.
Ahora tu COPE cercanías.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
En poco más de media hora vamos a conocer los datos de paro registrados en Madrid durante el pasado mes de julio. Se esperan buenos porque estamos en plena campaña de verano y han aumentado las contrataciones en el último mes. ¿Qué últimas cifras tenemos de desempleo en la región? ¿De dónde venimos? Para ponerlo todo un poco en contexto. Bueno, pues tenemos en que en junio se redujo el número de desempleados en 2.437 personas para alcanzar los más de 3,5 millones de personas trabajando en la Comunidad de Madrid. Es la cifra más alta de la serie histórica que seguramente hoy se vuelva a superar. Un mes de junio en el que, por cierto, se crearon 9.000 puestos de trabajo, es decir, uno de cada cuatro empleos generados en toda España fue aquí en Madrid. Soy Sofía Buera y estás escuchando Herrera en COPE. Es miércoles 2 de agosto, 22 grados marcan a esta hora los termómetros en la Puerta de Alcalá. Enseguida te cuento más del tiempo, antes, como siempre, el tráfico.
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder, Tecnocasa. Más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
Tecnocasa, la red inmobiliaria líder en España y en Europa, te ofrece la información del tráfico.
Vamos a ver cómo están las cosas en las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alba Ariz, buenos días.
Buenos días. En este momento estamos pendientes de un vehículo averiado en el carril derecho de salida de Madrid que complica la A2 en Torrejón de Ardoz. Tráfico en aumento de entrada por la A42 en Parla y por la A5 en Alcorcón. Circulación lenta en la M40 en Coslada, dirección A2, y dificultades de entrada por la M501 en Boadilla del Monte, por lo que les pedimos que moderen la velocidad, sobre todo en estos tramos y vías.
Bueno, la buena noticia es que mejoran las temperaturas y parece que poco a poco se va el calor. Las 8:26. Y es que bajan las máximas hasta los 33 grados, hasta los 30 en la zona norte. Mínimas esta noche también van a ir poco a poco en descenso hasta el entorno de los 20 grados. No vamos a tener este miércoles ningún aviso por altas temperaturas en la región. Y mañana siguen bajando.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Madrid lo tiene claro. Perdonar la deuda a Cataluña a cambio de la investidura de Pedro Sánchez sería lanzar una señal muy grave sobre la solvencia que puede tener una administración española en el cumplimiento de sus obligaciones, especialmente cuando hablamos de deuda, de déficit, además del lógico perjuicio para el resto de comunidades. Lo dice Rocío Albert, que es la consejera de Economía y Hacienda.
Lo que tiene que quedar claro es que las deudas hay que asumirlas y pagarlas. No se puede condonar, porque es una distorsión importante para el mercado, que al final empobrece a todos los españoles y también incluso a los catalanes. Lo que no puede ser es que haya una barra libre de gasto y un endeudamiento exponencial y que luego esas comunidades, especialmente Cataluña, no quiera asumir.
Reyerta con arma blanca esta madrugada, una más en Madrid de las que venimos soportando los últimos días. Ha sido esta vez en la calle Martínez de la Riva, en Puente de Vallecas. Un herido muy grave ha sido un hombre de 32 años que ha sido apuñalado en el corazón y en un pulmón. Ha tenido que ser operado de urgencia en el Gregorio Marañón. La policía trata de averiguar qué hay detrás de esta agresión. Además, continúa en estado muy grave una mujer de 68 años tras quedarse sumergida en una piscina privada de Alcalá de Henares y, por tanto, sufrir una parada cardiorrespiratoria. El socorrista de la piscina le realizó los primeros auxilios y empezó a reanimar a la mujer con un desfibrilador. Luego continuaron las maniobras de reanimación de los sanitarios del 112 que consiguieron revertir esa parada antes de trasladarla hasta el hospital. Y la Guardia Civil ha detenido a más de 100 personas, la mayoría en Madrid, por estafar a través de SMS, fingiendo ser un banco. En total habían estafado más de 1 millón de euros a 350 víctimas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
Bueno, con 23 grados en el centro de Madrid, pero esperando que hoy vaya a hacer menos calor, llegamos a las 8:30 de la mañana. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Nos situamos frente a la pizarra de Enrique Cocero. Enrique, buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Bueno, lo venimos contando desde las 6. Ya ha salido la acusación de la Fiscalía contra Donald Trump. Hoy en la pizarra analizamos esa acusación y explicamos, Enrique, que abarca más allá del titular.
Ya está hecho. La Fiscalía ha acusado a Donald Trump de conspirar para obtener un segundo mandato después de perder las elecciones de 2020. Una de las cosas que apunta la Fiscalía es que estas cosas no se hacen de un día para otro, sino que la campaña llevaba meses preparándose. ¡Qué menuda sorpresa! No hay revoluciones ni actos espontáneos producto de la indignación, sino que la movilización y la rabia se alimentan y, por supuesto, se organizan. La acusación, de hecho, remata diciendo que en el momento en que la turba asaltaba el Capitolio, Trump ya no tenía mucho más que hacer sino esperar y enviar mensajes de calma y conciliación. El fiscal especial del caso se llama Jack Smith, que sí, que los hay que se llaman con nombres clásicos y son personas reales, y ha acusado a Donald Trump de 4 delitos graves, entre ellos 2 que suenan especialmente mal: conspiración para defraudar al país y conspiración para obstruir un procedimiento oficial, que son las elecciones. Smith también acusó a Trump de tratar de explotar lo ocurrido el 6 de enero de 2021 como parte del esfuerzo para aferrarse al poder. Como estas cosas no pueden hacerse solo, los co-conspiradores han sido señalados, aunque aún no acusados. Entre ellos están Rudy Giuliani, John Eastman, Kenneth Chesbrough y Sidney Powell, algo que desde mi punto de vista es especialmente doloroso en el caso del exalcalde de Nueva York. Se les señala no ya solo por circunvalar la ley en planificación de los hechos, sino por incrementar la tensión a medida que las posibilidades de aguantar en la Casa Blanca flaqueaban. A medida que esa flaqueza crecía, las acciones se adentraban en su ilegalidad, que leyendo los reportes en inglés no deja de ser impactante el uso del término criminal.
Bueno, así que a Donald Trump, Enrique, se le señala al frente de una conspiración en la que él era responsable de amplificar afirmaciones a sabiendas falsas sobre el fraude electoral, tanto con su voz como con su silencio, por aquello del que calla otorga.
En efecto, que calla otorga. Y por debajo de él quedaban congresistas y senadores estatales, quienes expandían entre sus bases que el resultado de las elecciones pues estaba en duda. Aquí conviene profundizar algo más diciendo que hay una figura llamada el elector presidencial, que es en quien recae el mandato de proclamar al ganador en cada colegio electoral. Y lo explico un poco. Estados Unidos, en elecciones presidenciales se distribuyen 568 colegios electorales, que coincide, número, que coincide con la suma de los congresistas nacionales más los senadores, más 3 por el distrito de la capital, Washington DC. Los electores son oficiales propuestos por los partidos y elegidos por los ciudadanos, y se responsabilizan de que las reglas electorales se cumplan y proclaman al ganador de su colegio electoral. Y esa gente, esa lista de personas, muy poca gente los conoce. Pues el caso es que la acusación afirma que la conspiración creó listas falsas de electores para poder decir que en ciertos colegios electorales había ganado Trump, pero que se estaba apuntando a la cuenta de Biden. De ahí al siguiente paso, que Mike Pence, como presidente del Senado, debía declarar los resultados de las elecciones, que los resultados de las elecciones estaban en duda, y pedir a las legislaturas estatales que consiguieran revertir el resultado, algo que Mike Pence.
Hay complicaciones para escuchar a Enrique Cocero, como vemos, una acción medida generada de abajo hacia arriba y desde luego no improvisada. Solo decir que esta es la acusación. El juicio es lo que determinará su solvencia, evaluará las pruebas y declarará un veredicto. Seguimos en la mesa de análisis en Herrera en COPE con Paco Rosell, con Esther Jaén, con Teodoro León Gross. Hemos analizado ya esas vacaciones del presidente del gobierno en funciones, de Pedro Sánchez, en Marruecos. Hay asuntos que rodean todas esas conversaciones para facilitar la investidura del candidato del Partido Socialista. En estos querras había quedado un tanto rezagado. Le había llevado a la delantera el partido del fugado Puigdemont, por aquello de que eran decisivos y, sobre todo, tenían que sumarse en esta ocasión de forma novedosa a la ecuación. Eso sí, ninguna de las cuestiones, Teodoro, que ha planteado Per Aragonés son nuevas. Ni es nuevo lo del referéndum, ni es nuevo tampoco esa exclusividad, esa bilateralidad para negociar las cuestiones de financiación autonómica. No, no, marca de la casa, absolutamente. Bueno, a mí me sorprende mucho, ayer cuando leíamos que Per Aragonés pedía el referéndum de autodeterminación y la financiación. Oiga, si usted se quiere autodeterminar e independizarse, ¿para qué quiere que le arreglen ninguna financiación? Está claro que no confían en lo primero y sí en lo segundo. Lo primero es el ruido, es el pulso que mantiene Esquerra con Junts, pero evidentemente donde van a poner el foco, puesto que le van a dar la investidura. Yo creo que ninguno tenemos duda de que Esquerra está poniendo de su parte para que hacer un frente común con Junts y que se pueda consumar ese acuerdo y facilitar la investidura de Pedro Sánchez, tan conveniente, por otra parte, para ellos. Yo creo que esto de la financiación es muy impúdico. Yo escucho, no, hombre, esto es lo que ha ocurrido siempre. Bueno, vayamos por partes. María Jesús Montero, antes de ser ministra de Hacienda, fue consejera de Hacienda de Andalucía. Es una de las personas que estudió más a fondo la injusticia del sistema todavía vigente. Cuando aún gobernaban los socialistas en Andalucía, lideró un movimiento que tuvo el apoyo de todos los partidos del Parlamento de Andalucía, incluido el Partido Popular, para reclamar que con Andalucía el sistema estableciera una compensación por todo lo que estaba perdiendo. 4.000 millones. María Jesús Montero lo lideró. María Jesús Montero ha sido 4 años ministra de Hacienda y ha traicionado evidentemente a Andalucía. No ha hecho absolutamente nada. Ya dijo, este es un melón que no se puede abrir porque es muy complejo, es delicado. Y han obviado algo que era absolutamente necesario. Tanto que el gobierno valenciano, Partido Socialista, Ximo Puig, en la anterior legislatura, visitó Andalucía y escenificó el acuerdo con Juanma Moreno para actuar conjuntamente la reclamación de ese modelo de financiación, que perjudica fundamentalmente a Valencia, Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha, no a Cataluña. Lo de Cataluña es otra cosa. Lo de Cataluña va por la vía de España es roba y de los equilibrios fiscales, pero no con el modelo de financiación, que perjudica fundamentalmente a estas 4 comunidades del sureste, ¿no? Andalucía, Murcia, Valencia y Castilla-La Mancha. Bueno, lo que está ocurriendo ahora, el impudor de María Jesús Montero diciendo, oye, no, que este es un tema muy importante, claro que sí, vamos a afrontarlo. En fin, a mí me parece, como andaluz, evidentemente que es de un desahogo bastante sonrojante. Yo creo que la financiación autonómica es absolutamente imperiosa abordarla y que nos vamos a volver a encontrar con los mismos problemas que nos encontrábamos, porque decía antes Esther Jaén, con mucha razón, que todo el mundo, cuando le llega más dinero, se pone contento. Claro. Y claro, en el momento en que te dice, no vas a tener... No, pero en este caso es seguro que estas comunidades no van a conformarse con un desarrollo lineal del actual modelo de financiación.
Es un asunto...
Porque hay una deuda evidente con estas comunidades y hay un desequilibrio en el sistema y no se trata de desarrollarlo linealmente, se trata de corregirlo.
Es un asunto, Esther, más posibilista que lo de la amnistía y lo del referéndum, y de ahí que Esquerra, que se había quedado un tanto rezagado, lo plantee ahora para tomar peso y relevancia en estas negociaciones.
Hombre, yo creo que sí, porque es evidente que la amnistía y el referéndum es algo que no sale, y entonces, bueno, ellos ponen, como se decía, sobre la mesa para hacer ruido, pero lo que quieren es otra cosa, y sobre todo lo quiere Esquerra, ¿por qué? Porque es la que está gobernando en solitario, y por tanto lleva las finanzas. De todas maneras, dentro de Junts, también hay un... Junts es que es muy heterogéneo ahora mismo. Todos miramos hacia Puigdemont y hacia el dedo que no de Puigdemont, hacia dónde señala, pero hay una línea de posibilistas, yo diría, también dentro de Junts, que podrían estar, yo no sé si liderados, pero sí en buena medida guiados por Jaume Giró, que intentó ser el candidato en Madrid, pues un poco con ese espíritu, ¿no? Negociar en Madrid para después conseguir cosas en Cataluña, cosas que tienen que ver con las cosas de comer, con el dinero y con la y en fin, con algo que pueda enganchar más y que a la gente, ¿no? En Cataluña, porque ahora mismo el independentismo o los electores que de las opciones independentistas van menguando poco a poco, pero van menguando con respecto a otros años. Yo creo que decía Teodoro que María Jesús Montero, en fin, le echa morro. En fin, dicho de otra manera, pero sí que le está echando morro.
Está muy bien, está muy bien.
En el asunto de la financiación, cuando ha tenido 4 años y cuando además estuvo protestando por un sistema que era injusto, pero precisamente porque lo conoce bien, sabe que es un punto donde puede abrir una brecha dentro del propio Partido Popular. No solo es que todo el mundo cuando le dan dinero está contento. Es que esto va a haber que negociarlo. Y si tú negocias para que 2 o 3 importantes estén contentas, sabe que eso no hay partido que no esté en el gobierno que lo pueda controlar. Y por ahí van los tiros. Es decir, ¿será mirando a Cataluña? Seguramente. Pero teniendo muy en cuenta y dándole mucho peso, probablemente a Andalucía y a la Comunidad Valenciana, porque son comunidades muy emblemáticas que tienen una deuda importante, que son de las grandes perjudicadas por el sistema de financiación actual y que pueden abrir brecha dentro del PP. Aquí, no vuelvo a decir, nadie da puntadas sin hilo, por supuesto Pedro Sánchez no y su gobierno tampoco. Y bueno, también comentar que el cambio del modelo de financiación autonómica es algo que lleva siendo imperioso desde que gobernaba Mariano Rajoy, con lo cual fíjate lo que ha llovido desde entonces. Y no se pudo, o no se quiso, o no se pudo, o no se quiso porque se veía que no se iba a poder. Por tanto, bueno, con ese toro se atreverá Pedro Sánchez.
Aquí a los varones socialistas les hemos visto especialmente pasivos con la posibilidad de que vuelva a gobernarse gracias al apoyo de Bildu, de Esquerra, ahora con la novedad de Junts. Pero con este asunto sí que parece que van a levantar más la voz, lo cual no deja de ser también paradójico en este caso, Paco.
Pues nada, asistiremos a los duelos y quebrantos habituales de Paje, pero poco más. Aquí lo que tenemos es una capacidad de autoengaño grande. Hoy me levanta un poco cinematográfico y aquí los McGuffin de Hitchcock, los señuelos, los tragamos todo. Vamos a ver. Primero, el nacionalismo, que ahora ya ha trocado en independentismo, siempre ha querido hacer rancho aparte. Y lo ha hecho. Y lo ha hecho además con la connivencia del socialismo, es decir, lo del federalismo asimétrico, que es un oxímoron en sí mismo, lo acuñó Pascual Maragall, sobre la base absolutamente mendaz de que Cataluña estaba mal financiada. No era verdad. Cataluña, lo dije hace un rato y lo vuelvo a repetir, siempre tuvo el voto de oro de los presupuestos con el puyolismo, y lo ha vuelto a tener. Y querrán una cosa y querrán realmente autodeterminación, las dos cosas a la vez. Y conviene no equivocarse. Es decir, la reclamación de Valencia o la reclamación, y ahí Teodoro tiene toda la razón del mundo, y de Andalucía son completamente diferentes. El actual sistema de financiación lo pactó el nacionalismo con Zapatero, a costa primordialmente de Valencia, que está infrafinanciada, y eso es un hecho objetivo. Por tanto, lo que reclama Mazón es reparar un agravio a la propia financiación que merece Valencia, como Andalucía exactamente lo mismo. Y el caso de María Jesús Montero, no voy a recordar lo que ha dicho Teodoro, que tiene toda la razón, pero es tremendo que es la cabeza de lista del Partido Socialista por Sevilla. Uh-huh. Yo me pregunto, ¿los votantes socialistas andaluces, es decir, es que su servidumbre voluntaria a una formación política les hace votar cualquier cosa cuando saben que les van a engañar? Porque esto es así.
Bueno,
por
Paco,
tanto,
digamos,
el independentismo querrá una cosa y querrá lo otro. Es decir, el derecho de autodeterminación no va a renunciar. Y ahí acabo. Tenía mucha razón el otro día Joaquín Leguina, al que le escuché. Dice, el problema no es Puigdemont. El problema es Cándido Conde Pumpido para el tema de la autodeterminación, que es el que va a hacer encaje de bolillos dentro de eso que se le llena la boca a la propia María Jesús Montero. Acabamos de escuchar un corte.
Marco constitucional. Sí, no, solo quería corregir, Paco, que más que los votantes andaluces, en este caso los votantes de Sevilla, que es la aldea gala del socialismo en el sur. Porque
sí, pero todos los que han votado al PSOE en Andalucía, los candidatos, y primordialmente en el caso de Sevilla, sí, que ya han vuelto a ganar, claro, efectivamente la gala...
Claro, y María Jesús era cabeza de lista, María Jesús Montero, por Sevilla, efectivamente. Claro. Sí, yo creo, yo estoy de acuerdo contigo, en cualquier caso, que el resultado del Partido Socialista, que ha sido mejor de lo que esperaban, ha sido evidentemente un fracaso, han sido sus terceras derrotas electorales consecutivas en Andalucía, pero han sido mejores de lo esperado. Está claro que si Sánchez va a lograr mantener el poder, no ha ganado las elecciones, como él intenta aparentar con esa falsa apelación a una mayoría social inexistente, pero es una suma de intereses muy distintos, de izquierda, de derecha, de nacionalistas, independentistas, abertzales, tardocomunistas, etcétera, ¿no? Pero evidentemente, si Sánchez mantiene el poder, que es un éxito para él, en buena medida se sostiene las 32 escaños de ventaja en Cataluña y los 14 del País Vasco, que son 46 escaños, que es lo que en el resto de España, donde han perdido, el Partido Socialista ha perdido, pero no puede compensar ese enorme gap, esa enorme diferencia que se obtiene en Cataluña y País Vasco. Pero es sorprendente que, siendo así, porque es obvio que en el País Vasco y en Cataluña tienen todos los incentivos para votar para la continuidad de este gobierno. De un lado, porque este gobierno es evidentemente, está muy predispuesto al ventajismo al que puedan apelar los nacionalistas, y de otro porque Vox cometió el enorme error de anunciar, o el enorme disparate, o el gesto de sinceridad de decir que Cataluña tendría un 155 perpetuo y que volvía la conflictividad. Bueno, pues a ningún ciudadano eso le puede resultar sugerente como horizonte, ¿no?, como expectativa. En fin, yo creo, a mí me sorprende, simplemente quería corregir ese dato y decir, a pesar de todo, es sorprendente algunos buenos resultados que obtiene el socialismo en el sur.
Sí. Se van moviendo las piezas del tablero en el conjunto de España de forma más o menos silente. Donde hay un lugar que ha salido esos movimientos más a la luz pública es en Navarra. No quiero dejar pasar por alto lo que está ocurriendo en la comunidad foral. Allí, recordemos, UPN ganó las elecciones con 15 parlamentarios, 6 más que la segunda fuerza más votada, y el escenario que se planteaba era la continuidad de la segunda fuerza al frente del gobierno, de María Chivite, con el apoyo de Gero Abay. Gero Abay es la marca del PNV en Navarra. Los de Gero Abay le han dicho que no les convence, que no les convence que les dejen el marrón de gestionar la sanidad, porque dicen que no tienen los recursos suficientes. Y para salvar al soldado Chivite, en este caso, ha salido Bildu. Bildu, la pasada legislatura, lo que hizo es abstenerse, con su abstención era necesaria. Ahora ya se abren al sí. Y esta apertura al sí en la comunidad foral, en el gobierno de Navarra, ha abierto otra posibilidad, otro cambalache, que puede ser una moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona. El Ayuntamiento de Pamplona gobierna UPN. Lo hace en minoría en este caso, fue también la fuerza más votada, pero yo no sé cómo veis estos movimientos en Navarra, Esther, porque no es una cuestión menor. Hablaba la portavoz de Bildu Navarra de principios, Bildu hablando de principios, ¿qué cosa es? Y omitiendo precisamente que su aspiración ahora mismo, la aspiración de Bildu, es recuperar la alcaldía de Pamplona, Esther.
Sí, sí, claro, lo que pasa es que, a diferencia del PP, que en mi opinión se precipitó en alguna comunidad autónoma a cerrar unos acuerdos o a escenificar, en fin, unas broncas que probablemente no tocaba, esto no se abordó. Es decir, Navarra no existió en el tablero de los pactos autonómicos antes de las elecciones. Esto que dices, es, yo creo que es perfectamente posible. Es decir, a mí me da la sensación de que María Chivite va a gobernar, sea con unos o con otros, con Gero Abay, que es la marca del PNV, pero claro, el PNV también está sacando ahora las uñas diciendo, a ver si el año que viene, en las elecciones vascas, me quedo yo fuera de lo que es mi feudo durante toda la vida, ¿no? Quiero decir, durante toda la vida democrática, quiero decir. Bueno, el PNV no fue primera fuerza política en estas últimas elecciones y tiene miedo de Bildu, pero Bildu está comiéndole el terreno allí. Y yo antes lo decía, pero ahora yo creo que no está mal recordar que a las opciones del Partido Socialista, etcétera, etcétera, en las últimas elecciones, se le ha votado sabiendo que esto podría ser así, porque se ha dicho por activa, por pasiva y por perifrástica, quiero decir. Y además, si a alguien le cabía alguna duda, tenemos la legislatura pasada. Quiero decir, se han escenificado los pactos, los acuerdos. Se han hecho cosas que se dijeron que no se iban a hacer, pero después el presidente del gobierno ha dicho que se entiende como un cambio de posición por el cambio político y algo necesario, etcétera, etcétera. Por tanto, de acuerdo que la ley electoral siempre ayuda, porque favorece a una serie de, o incentiva a una serie de territorios, pero los votantes que han votado estas opciones sabían que esto iba a pasar. Que si hay una parte importante de españoles, sorprendente, decía antes Teodoro, que haya tanta gente en algunos territorios que prefieren estar, o sea, que están de acuerdo, o deben estarlo, o lo prefieren antes que gobierne el PP con Vox.
Paco, ¿hay motivos para preocuparse viendo los movimientos que estamos viendo en Navarra?
Vamos a ver, hay una parte del argumento de Esther que tiene razón, es decir, los que han votado al Partido Socialista, pues evidentemente, incluso cuando lo han utilizado como voto útil del independentismo, en el caso de Cataluña me parece notorio esa circunstancia,
han avalado todo eso.
Saben lo que han votado, pero ojo, que los votantes hayan votado eso no quiere decir que el Partido Socialista le esté permitido todo. No demos el siguiente paso. Es decir, hay que respetar la Constitución y hay que respetar una serie de procedimientos que me parece fundamentales. Ojo con ese argumento, porque tiene esa parte absolutamente peligrosa que conviene corregir. En cuanto a lo que pasa de Navarra, hombre, yo creo que era fácil de ocultar, y todos teníamos de acuerdo, el caso de Navarra. Era más difícil de ocultar unos pactos municipales y autonómicos en toda España como que tenía el Partido Popular. El gran error del Partido Popular se llama María Guardiola, el disparate de su historia de demonizar a aquellos con los que te vas a entender y que fuera utilizado por el Partido Socialista para dar crédito a esa campaña que se hizo y que la funciona muy bien en la última semana. En el caso de Navarra es evidente que yo creo que María Chivite fundamentalmente con el tema de Bildu, yo creo que hay un acuerdo con Bildu, saldrá adelante y puede producirse ese paso que tú apuntabas, Antonio, es decir, que transcurra, creo que se necesita un año para esa moción de censura y recuperar la alcaldía de Pamplona, que se permitió que fuera UPN para decir no levantar expectativas o para decir otra vez el pacto con Bildu, etcétera, etcétera. Pero ahí nos encontramos que Navarra es el patio trasero, si me lo permitís, de lo que está ocurriendo en el País Vasco, que es el pulso y la pugna que hay entre ahora mismo el PNV y Bildu. Es decir, un pacto, una pugna que ya vimos en Cataluña y que fue nefasta y produjo, pues, la desaparición de Convergencia, y es empezar en una guerra del el PNV, tratar de emular en algunos aspectos a Bildu, seguir su estela para tratar de frenar ese sorpaso que se ha producido en las últimas elecciones generales, y puede entregarle la supremacía en el País Vasco a costa de un partido que ha sido fundamental en la historia reciente del País Vasco, como es el PNV, para los próximos años. Y ese es el error que puede pagar dramáticamente el PNV, que ahora, por cierto, se presenta como partido progresista, habiendo sido, pues, de los partidos más reaccionarios, incluso xenófobo, de toda la historia. Bueno, pero eso ocurre también con Esquerra Republicana de Cataluña, que fue fundada por personas con la misma voluntad xenófoba, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo. Ese pulso puede tener unas consecuencias, no solamente para el País Vasco y Navarra, y para España en su conjunto, porque ahí se tiene que elegir quién va a ser el próximo presidente, y el PNV parece no dejar la estela de Pedro Sánchez y seguir engrosando aquella alianza de la moción de censura contra Rajoy, al que, por cierto, tres semanas antes le había aprobado los presupuestos el propio PNV, y creía Rajoy en su candidez que tenía despejada la legislatura, que enterándose a las pocas semanas que estaba fuera de la Moncloa.
Sí, la verdad que
puede ser, Teodoro, te iba a preguntar, sí, el anticipo, el sí de Bildu al PSOE en Navarra, de lo que pueda pasar dentro de un año en el País Vasco, pero al revés.
Sí, claro que puede serlo, ¿no? Efectivamente, esto de Navarra, pues, ha sido muy evidente la escenificación que se ha hecho del el pacto vergonzante, ¿no? Es decir, vamos a esperar hasta que pasen las elecciones del 23J, que, en fin, que podamos decirle al resto de españoles que no está pasando lo que ellos muy fácilmente podrían ver que sí está pasando. En fin, a mí me sorprende a veces la ingenuidad de ese electorado, pero, bueno, lo cierto es que en alguna medida parece que les ha podido funcionar. Yo creo que sí. Yo creo que además el PNV está viendo con preocupación, se quiere presentar como un partido progresista, el partido cuyo lema es Dios y ley vieja, se quiere presentar como un partido de izquierdas, progresista, en fin. Lo cierto es que el Partido Nacionalista Vasco ve con preocupación cómo los jóvenes se han ido a Bildu, Bildu ha absorbido la clientela que fue capaz de atraer Unidas Podemos y evidentemente es una amenaza para ellos y una amenaza que el Partido Socialista no dudará en naturalmente, en aunque se siente, yo creo que el PSOE siempre se sentirá más cómodo con el PNV por el efecto que tiene en el resto de España, pero no tengo ninguna duda de si es necesario, veremos, por supuesto, ese pacto, claro.
Vamos a seguir en Herrera en COPE, tenemos por delante los datos del paro del mes de julio, tenemos por delante una charla también con el exsecretario de los socialistas madrileños, con Tomás Gómez, y quiero también hablar con vosotros de la nueva situación, una vez ya restituida, del coronel Pérez de los Cobos, después de una de las persecuciones más abyectas que se recuerdan en la Guardia Civil, en este caso protagonizada por el propio ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska. Todo esto a partir de las 9. Seguimos en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
El 141 en el primer sorteo, el 755 en el segundo y el 645 en el tercero.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. 00 sin alcohol.
00 sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 3 de julio, te regalamos una sombrilla de playa.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida y modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Al volante es fundamental tener una buena agudeza visual, tanto de lejos como de cerca, para tener una buena capacidad de respuesta y evitar posibles accidentes. Por tu seguridad y la de los tuyos, revisa tu vista una vez al año en tu óptico optometrista de confianza. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
En este día en el que el protagonista tiene que ser Luis de la Fuente. Hola, mister. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
¿Qué tal, Pedri? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal? Encantado. ¿No? Luis Rubiales, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Y mejor entrenador del mundo, Scaloni. Hola, Leo. Muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Para que la gente vea que hay que escuchar siempre la radio, para que tengamos el lujo de saludar en directo al mejor, a Rafa Nadal. Hola, Rafa, muy buenas.